Ayer quedó pendiente esta historia de Clapton, ¿no? Vamos a escuchar a Eric Clapton y simplemente le voy a contar el titular de lo que es la nota que salió en la revista Rolling Stone. Jorge hablaba del título, que ya desde el título era condenatorio. La traducción exacta no la puedo hacer porque hay una palabra que desconozco su término en español, pero es: Eric Clapton isn't just spouting vaccine nonsense. Eric Clapton no solo está tirando...
¿Vociferando?
Tirando fruta sobre la vacuna, ¿no? Ese es el título de esta nota de la Rolling Stone, dando a entender que ya todos sabemos que Clapton es un antivacunas, es un pandemista, sino que tiene otras cosas en su legajo, ¿no? Y arranca el artículo hablando de, sí, los últimos episodios de Clapton, y hablando de Campbell McLaughlin. Es un chiquilín de 27 años, un COVID escéptico, una persona que estuvo en contra de los lockdowns en el Reino Unido, que fundó Jump for Freedom, que es un grupo de músicos del Reino Unido que toca gratis en espacios públicos difundiendo la palabra anti-lockdown y a veces cantándole canciones con letras como "puedes meterte la vacuna venenosa en el culo", ¿no? Ese es Campbell McLaughlin. La cuestión es que le pasó en la primavera pasada a McLaughlin y a su grupo, a su equipo de trabajo, que se le rompió el automóvil que utilizaban para transportar equipos, ¿no? Después de un accidente que tuvo el propio McLaughlin, y ahí abrió un crowdfunding para juntar plata para comprar un nuevo vehículo. Y entre las personas, para comprar el vehículo y también para pagar la gasolina, los honorarios legales, etcétera, etcétera. Y entre las personas aportantes aparecieron 1,000 libras que provenían del sitio web de Eric Clapton. Esto es un chiste, ¿no? No entendía muy bien qué había pasado. Dijo, yo recuerdo que pensar que esto era absolutamente falso, pero cuando McLaughlin envió un correo electrónico a la cuenta que figuraba con la donación, recibió un mensaje de texto del propio héroe británico de la guitarra de 76 años, que decía, hola, soy Eric, estás haciendo un gran trabajo. Y ahí quedó absolutamente embelesado con el intercambio epistolar, y Clapton le ofreció su camioneta Transporter blanca para 6 personas, que la usaba su familia, como reemplazo temporal. Mientras conseguís la plata para el transporte que estás buscando, te presto mi camioneta. Y así fue que pudo recorrer con Jump for Freedom el Reino Unido en este verano este muchacho, gracias al apoyo de Eric Clapton. A partir de ahí, y después cuenta que Clapton, por ejemplo, cuando se dio la AstraZeneca, hizo un reporte nefasto sobre los efectos que había tenido la vacuna sobre él. Se juntó con Van Morrison para grabar estas canciones que el irlandés hizo sobre los lockdowns y sobre la pandemia, un pandemista, Van Morrison. Y va hacia atrás en el tiempo la nota, y se centra en un episodio de 1976 cuando Clapton tocó en el Teatro Odeon de Birmingham. Ahí parece que Clapton, no quedaron registros de audio de ese recital, pero Clapton habló sobre que los extranjeros tenían que salir de Gran Bretaña, saquen a los woks. Los woks es una abreviatura de gollywog, que es un insulto contra los no blancos, para las personas de gente oscura. Habló contra los coons, que también un término despectivo para hablar de los negros. Y encima de todo, reivindicó a un político de la época que era absolutamente xenófobo, y Enoch Powell, y conocido como un conservador casi fascista, ¿no? Todo eso hizo Clapton en un recital que después, en sus biografías, los documentales posteriores, dijo, no, me voy a tomar unas copas de más. En realidad no estaba hablando tanto sobre ese tema, sino que estaba haciendo una crítica sardónica al sistema político. Nadie le creyó mucho. Este es el verdadero Clapton. Clapton tiene estas ideas. Pero quedó por esa.
Es importante que no hay registro de eso.
No hay registro. Pero
quedó en realidad en el testimonio de todos los que estuvieron ahí.
¿Qué hizo la Rolling Stone? Fue a buscar a todas las personas que estuvieron presentes en ese recital. Músicos de Clapton. Está uno de los integrantes de English Beat, una banda inglesa que estuvo ahí y parece que quedó perplejo cuando lo escuchó. Reconstruye aquel recital, las repercusiones que tuvo en la gente que lo escuchó, incluso llegó a armarse un movimiento. Cuando salió en la prensa, porque sí salió en la prensa las declaraciones de Clapton más o menos citadas, nació el movimiento Rock Against Racism, ¿no? Entre los cuales estuvo Pete Townshend de Los Who, quien dijo que en algún momento iba a invitar a Clapton para que tocara, para demostrar que él en realidad no era lo que había dicho en el Teatro Odeón. Bueno, Clapton nunca tocó ahí. Bueno, y todo el reportaje se basa justamente en aquel episodio y algunas declaraciones que tratan de darle alguna intencionalidad racista. Por ejemplo, alguna mención que hizo de Hendrix en su momento, Clapton. Es un artículo bastante cancelatorio de la figura de Eric Clapton.
Bastante no, absolutamente cancelatoria. Sí. Fueron a buscar un recital de hace 40 años, a entrevistar a todo lo que tuvieron para escracharlo.
Absolutamente. El único que habla de alguna forma a favor de Clapton es Buddy Guy. Fueron a buscar a Buddy Guy, es un contemporáneo de Clapton, uno de los últimos héroes del blues, ¿no? El blues negro norteamericano. Y él dijo, no presté atención a lo que la gente decía en ese entonces. Que dice que no se había enterado del incidente hasta hace muy poco. Había gente blanca diciendo esto, gente negra diciendo eso. Cualquier cosa que alguien quiera decir o sentir está bien para mí. Dijo Buddy Guy.
El músico negro que defiende.
La fueron a buscar a Buddy Guy, Buddy Guy le chupó un huevo. No dijo nada. Tuvieron que depender de un el violinista de English Beat.
Algo así. Bueno, la cuestión está el artículo entero en la Rolling Stone en inglés para que lo quiera leer. Es un largo artículo donde reconstruye sobre todo aquel episodio del el 76 en el Teatro de Birmingham.
Pero Sapo, pará, sí. No, dame una mínima opinión. ¿Dónde se para Diego Sass?
Bueno, pará, dilema? Falta una cosa, ¿no? Clapton, como les decía, hizo varios descargos a lo largo de su carrera sobre este episodio. O sea, es un episodio que, capaz que no conoce mucho la historia de Clapton, lo desconoce, pero los cultores de Eric sí lo tienen bastante presente. Y él ha dicho más de una vez, como le decía, ¿no? Pensé que en realidad era bastante divertido y comparó el incidente con una parodia de los Monty Python. Diciendo, en verdad fue un acting lo que hice.
Un psicodrama.
Al mejor estilo pelado Cordera. En su
pero igual, más allá de las excusas, se disculpó, ¿no?
En las memorias de 2007, Clapton abordó la controversia de nuevo, escribiendo que sus comentarios en el escenario en Birmingham nunca pretendían ser una declaración racial. Fue más un ataque contra las políticas del entonces gobierno sobre mano de obra barata y la confusión cultural y el hacinamiento que resultó de lo que claramente era una política basada en la codicia.
Sospechosísimo.
Había sido un poco más básico lo de Clapton en aquel entonces y su primera excusa había sido que estaba copeteado, ¿no? Se había tomado unas de más y le había salido de eso, medio en tono burlón, jocoso.
¿Sabes qué nos cierra de todo eso? Por lo menos para mí, Eric Clapton, una persona que es un cultor de la música negra, ¿no?
Bueno,
popularizó.
El artículo arranca hablando justamente sobre eso, ¿no? O sea, Clapton fue la persona que hizo que Muddy Waters ganara cientos de miles de dólares, que Bob Marley ganara cientos de miles de dólares cuando hizo I Shot the Sheriff. O sea, fue la persona, el verdadero crossover con la música. Bueno, en verdad no, obviamente los Beatles, los Animals, toda esa generación, pero Clapton también fue parte, ¿no?, de reivindicar a los
blueseros. Parte de esa generación,
con el aditivo que también introdujo el reggae masivamente, gracias al cover que hizo de I Shot the Sheriff.
¿No te cierra que una persona con esa música haga un llamado a decir que no a los negros en el Reino Unido?
Lo que hace esta nota es conectar aquel episodio con este Clapton y dice, hay cosas, y hay otro episodio más que no lo tengo acá muy presente, pero, que se sacó una fotografía. Ahora, lo que hizo Clapton fue...
Hay cosas que no nos cierran, entonces aparte de hacer y reactualizar la peor lista de música con las 500 canciones, ahora vamos a actuar de buchones y vamos a buscarle el pelo o huevo para establecer que Clapton es un súper racista. Hola, somos la Rolling Stone, una revista de mierda. Suscribite.
Ese es el mundo de la publicidad. Un episodio más, ¿no?
Un episodio más, ¿no? Porque
más allá de que Clapton me genera también algunas reticencias o suspicacias en muchas cosas. Ni que hablar en esto de la pandemia, ¿no? El lugar donde se puso. Pero también de cuento de cuando vino acá a Uruguay, carácter hosco, muy poco afable.
Un culo roto.
En pocas palabras, sí. Pero bueno, no sé. Digo,
está lleno de gente que es hosca,
claro,
y pocas
tampoco
palabras.
Tampoco voy a juzgar a un músico solamente por su personalidad de mierda, ¿no? Por el perdón de la palabra. Entiendo que a Clapton también le pasaron varias cosas en la vida como para...
Claro.
De pronto tener un no. fue un adicto total.
También eso lo pone en el artículo, ¿no? Clapton se reivindicó con la gente con Tears in Heaven y mostró su lado más sensible. Después un episodio absolutamente trágico que fue la muerte de su hijo.
Se le cayó un hijo por un balcón.
Su adicción a la heroína que casi lo lleva a la muerte.
Armó una fundación.
Una fundación, la Crossroads, para...
La Crossroads, donde todos los años hace unos mega festivales con músicos de todos los palos. Lleno de músicos negros, ¿no? Obviamente, imagínate, si el parte de Crossroads son más que nada músicos bluseros. Y todo eso lo destina a una fundación para ayudar a adictos. Y no sé, habría que ver si... está en Bahamas la fundación, creo, ahí donde tiene su centro. Habría que ver si solo dejan entrar blancos esa, ¿no? Esa fundación. No sé, en fin. Me parece que reconstruir todo en base a un artículo del peor momento de Eric Clapton sobre unos comentarios que ni siquiera tienen registros y que pueden haber dejado muchos perplejos y que Clapton capaz que dijo una gran cantidad de ¿no? de cosas condenables en una noche, me parece que es un acto de buchonismo impropio de una revista como la Rolling Stone. Porque si fuera sistemático que Clapton más de una vez se expresó de esa manera, está bien, condenalo. Capaz que es un viejo racista, que no merece que le haga más notas ni nada, y cancelalo todo. Ahora, ¿no te gustó tu actitud, de la actitud de la pandemia de Clapton? A mí tampoco. Pero te fuiste a una noche a tratar de reconstruir todo eso para establecer que es un gran sorete. Y bueno, pensá en el tipo de periodismo que estás haciendo. Periodismo de mierda, claramente.
Un párrafo más de este artículo, ¿no?
Y ahora vamos a pasar a la última canción de Clapton que se llama I Hate Niggas.
No, los locos demostrando que no entendían nada, ¿no?
Porque Clapton realmente se va a ir con una mala imagen a la tumba, porque aquel episodio había pasado, fue un episodio, como dice Juanchi, fue un episodio puntual. Capaz que saltan ahora a partir de estos recuerdos, salta gente que dice, no,
bueno, capaz que están ahora empieza a desenmascarar
un músico negro que lo tenía me usaba de mesa para apoyar la guitarra, ¿entendés? O sea, saltan esas cosas. Por ahora no saltaron.
A mí me pintó a tocar, pero me pidió a ver si me podía pintar la cara de blanco.
Claro, por ahora no saltaron esas cosas.
En esta época estamos de acuerdo que si algo nos ha enseñado del mundo es que no se pone la mano en fuego por nadie, ¿no? Eric Clapton, me parece que es un ser nefasto, no sé qué. No me parece. Pongo las manos en fuego por él, ni en pedo.
Ni en pedo. Y más un requiero que tuvo su auge en los 70, ¿no? Cuando todavía tener sexo con menores de 16 años, las manos en fuego, no estaba tan mal visto dentro del mundo del rock. O sea que, imagínate, ¿no? Pero a lo que voy es que Clapton, si era por aquel episodio, se iba a ir a la, nadie lo iba a recordar malamente por aquel episodio. Pero ahora, con entre el apoyo al Jump for Freedom y esto que hizo en la última gira, donde decidió tocar en estados donde no es mandatorio el
está bien, pero recitales. Clapton está en una lucha, ¿no? Porque entiende que no debe exigírsele a las personas para entrar a un espectáculo estar vacunada.
Sí.
Porque le parece que, no considera que la vacuna sea un factor definitivo para que puedas asistir a un espectáculo público.
Exacto, sí.
Entonces tu hipótesis, no, ¿sabés lo que pasa? Que tengo entendido que Clapton, una vuelta en los 70, en su peor momento de adicción, cuando era un idiota total, él consigo mismo, cosa que le recuperó, se tardó años en recuperar y salir de ese lugar, parece que se mandó unos comentarios espantosos. Vamos a reconstruir todo eso para demostrar lo mierda que es Clapton. Porque seguro ese día es el día más representativo en toda la vida de Clapton.
Exacto, bueno, totalmente. No puedes juzgar a Clapton. Es que nadie lo estaba juzgando a Clapton por aquel episodio hasta que se embarcó en esta cruzada, por la cual sí va a ser recordado. Porque sacó una foto con Greg Abbott, es el gobernador de Texas.
Menos pondría la mano por la revista Rolling Stone, en el fuego. O sea que vamos a poner manos en el fuego.
Eso va a ser la consigna después. ¿Por qué ponemos las manos por Clapton en la revista Rolling Stone? Es una linda consigna.
Me gustan los esquemas binarios.
Obvio. La última, ¿no? Clapton se fue de gira por los estados norteamericanos en donde no es mandatorio la obligación a los recintos para que solo ingresen personas vacunadas con registro vacu. Entonces Clapton solamente tocó en los estados republicanos en donde no está esa disposición, y sacó una foto con el gobernador de Texas, Greg Abbott, antimatrimonio igualitario, una persona que quiso prohibir los juguetes sexuales en su momento, un conservador como conocemos nosotros de Estados Unidos, clásico, ¿no?
Sí.
Sale backstage, foto con Clapton. Entonces eso también alimentó
el odio
hacia Clapton. Y le sacaron aquel muerto. que comparto enteramente con Juanchi, no. Clapton hasta este momento no era visto por la comunidad de cultores del rock como un racista. Alguien dice, le pagó la tumba a Howlin' Wolf, por ejemplo, ¿no? Una persona que quería mucho a
sí,
la
música negra. Sí, pero era el féretro. No. Era el más barato de todos.
Era un water.
No, pero fue a la casa funeraria y le dijeron, ¿cuánto ese? No, este es el de los mejorcitos que estaban, valen $3,500.
¿Y esa, ¿y esa bolsa?
bueno.
No, esa bolsa es con la que traemos las...
Bueno, en base a...
¿Sirve o no?
En base a
tomá, esto, te doy una púa.
A esto que le acabamos de contar.
¿Cambió su visión de Clapton?
Vamos, binario, dijiste binario.
Clapton o Rolling.
Pero no contaste nada. Sí. Es una anécdota hace 40 años sobre algo que...
Y bueno, es eso. Es todo lo que tiene Rolling Stone. Es aquel episodio y después un comentario que hizo sobre el pene de Hendrix. Que,
¿qué dijo sobre el pene
de Hendrix? No tengo acá la traducción.
Es la parte más interesante.
No tengo, acá.
Bueno, me gustaría saber cómo calza en su comentario sobre el pene de Hendrix para inferir que claramente estamos ante un racista absoluto.
Porque no,
porque ha dicho, no sí, el pene de Hendrix es mucho más grande y más largo que el mío.
Era la época
de, como el de todos los bluseros negros que conozco.
Era una época donde existía una pica, ¿no? De Clapton y Hendrix.
Eso porque nunca le vieron el pene a Pete Townshend.
Clapton era
es un chisito.
Era un fanático de Hendrix, Clapton, ¿no? O sea, obviamente, en un momento le preguntaron, hizo un chiste sobre el pene, pero ya lo encuadraron dentro de lo que podría
claro.
ser un comentario levemente claro. racista. Usted me entiende lo que pasó, ¿no?
¿Eh?
O sea, quisieron agarrarle cualquier declaración de Clapton y darle... Un tiste racistoide como para...
Acá está la
encontraste.
Tengo que hacer la traducción, ¿no? Tengo que hacer la traducción.
Sí. Vamos.
Primero, la parte razonable. Uh-huh. Realmente no quiero ser muy crítico sobre Hendrix. Pienso que Jimmy puede cantar bien. Pero bueno, él anda diciendo por ahí que no puede cantar y todo el mundo lo acepta. Yo pienso que canta bastante bien. Pienso que también es un gran guitarrista. No me gusta mirar mucho sus shows. La verdad que prefiero escucharlo. Ahí, hasta ahí, normal, sí, ¿no? Después, cuando vino a Inglaterra por primera vez, bueno, ustedes saben que los ingleses tienen una cosa tremenda con los negros. Acá él dice towards a spade, ¿no? Spade siendo uh-huh. este un no un
metáfora de pene.
Una metáfora, una metáfora de
esclavitud,
¿no? Realmente aman esa cuestión mágica que tienen, esa cuestión sexual. Se enloquecen por eso. Todo el mundo y sus hermanos piensan en Inglaterra que los negros tienen penes grandes. Uh-huh. Y Jimmy vino y eso lo explotó al límite. Tremendo. Todo el mundo cayó con eso. Increíble. Yo también caí con eso. Pero empecé a sospechar después.
No solamente era mejor vivero, sino que el negro se lo volvió.
Desde el despecho.
Yo también empecé yo también caí en eso. Pero después de un tiempo empecé a sospechar. Y cuando lo empecé a conocer a Jimi Hendrix, me enteré de que no es todo lo que él dice.
La tía chica.
Eso es un comentario racista para Rolling Stone. Porque o sea,
pero la Rolling Stone ya te dije que es uno estúpido. ¿Qué más querés que te diga?
Bueno, yo qué sé. Yo te presento todo el tema para que vos opines, Juanchi, y digas, te sientes con la boca de verdades.
Pero es parte de esa mentalidad perversa, buchona y cancelatoria que estamos viviendo por cualquier cosa. Si para que toman toda esa cosa que dijo Clapton en los 60 sobre Hendrix.
Lo incluyen en este reportaje.
Y lo quieren, incluir para constatar. Lo que ellos no les gusta de que Clapton es que se sacó una foto con un gobernador republicano y está en contra de los espectáculos de la vacuna. ¿Entendés? ¡Ah, no piensa como nosotros! ¡Ah, vamos a ver cómo lo podemos escrachar porque es un forajido y un mal nacido! ¡Vamos a buscarle todo lo que dijo y que podamos incriminarlo! ¡Oh, si mirá todo lo dijo de Hendrix! ¡Ah, claramente ahí hay un comentario racista!
Ahí tenés.
Vayan a escuchar
acá
de Rolling Sun.
Vayan a escuchar
Rolling
de Rolling Sun.
De un tabloide.
Porque no es tabloide. Nico, estoy lento. Vamos a escuchar a Clapton. ¿Les parece? La pelota no se mancha, en todo caso, siempre. Eso es un leitmotiv de este programa, ¿o no?
¿Querés escuchar a Michael Jackson entonces? ¿Querés escuchar a
Michael Jackson? Una colaboración.
Es un mashup entre Billie Jean y Leila. Vamos a escuchar a Derek and the Dominos. Eric Clapton. Haciendo One More Chance.
Give me one more chance.